En casa de Herrero, Es Radio.
Bueno, faltan 22 minutos para que sean las 6, las 5 en la Comunidad Canaria. Voy a saludar a los ausentes. Hoy tengo que empezar por una anomalía. Pues saben ustedes que Ketty Garat generalmente es de las contertulias que vienen, pero hoy no ha podido venir y está al otro lado del teléfono. Ketty Garat, bienvenida, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Luis, aquí estamos.
Te he hecho mucho de menos, que lo sepas.
Y yo a ti, pero hoy no ha podido ser.
Y sobre todo porque la parte divertida, ahora que no nos oye nadie, de la tertulia, que es la del micrófono cerrado, claro, no la puedo tener contigo, la tengo que tener con John Mueller, que no es lo mismo. O sea, es bueno. Que John es el único que está aquí, lo saludaré en tercer lugar porque luego, siguiendo el orden de los foráneos, tengo que saludar a Miguel Ángel Liso. Don Miguel Ángel, bienvenido, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Sigues en Zaragoza, quiero pensar,
¿no? Sí, bueno, he estado unos días en Madrid y he venido esta mañana y aquí estando, otra vez en la capital del reino.
Ah, o sea que tienes capacidad ambulatoria, lo que no tenemos otros muchos. O sea, sí, te puedes mover de una para otra.
Nos dejan con un salvaconducto, tema laboral. Pues estamos moviéndonos, yendo de uno para otro.
Bueno, y efectivamente está conmigo John Mueller, que se lo agradezco enormemente, y además lo recuperamos después de un mes largo de ausencia porque estaba en Chile.
Hola Luis, ¿qué tal?
Y además, yo siempre que se va a Chile digo, este hombre algún día descubrirá que en Chile se vive mejor que en España y no volverá. Bueno, gracias
no,
a Dios ha vuelto.
No es verdad, no es verdad, como en España no se come en ningún sitio.
No, a veces no lo sé, pero vivir en este momento, ¿el ambiente de Chile es comparable al español?
Bueno, el ambiente de Chile está muy crispado ahora mismo, no te olvides, acaban de suspender la elección, que era para lo que yo iba, de constituyentes para empezar a redactar una constitución. El ambiente es de una crispación enorme y más porque han tenido que suspender la elección por un brote bestial de... Fíjate que nosotros nos preocupamos porque las camas UCI están pasando del 40% de ocupación en Madrid y en otros sitios. Bueno, en Chile estaban con el 95% de ocupación a nivel nacional y no reaccionaban. Y el gobierno ha tenido que reaccionar, suspender las elecciones, aplazarlas un mes y imponer un confinamiento estricto, más estricto que ninguno de los que han tenido los chilenos, que yo no sé cómo se las han arreglado. Claro, así también es que ellos tuvieron primera ola y de la segunda ola nunca se recuperaron. Han estado coexistiendo con el virus de mala manera, pero han sido la entrada de las variantes brasileña, que es bestial, y la británica, que es muy contagiosa, pero la brasileña, ojo, que lo de la brasileña se las trae. Sobre todo porque va al segmento de 40 años, 40, 50 años, y ahí ha pasado un fenómeno en Chile, perdón que me alargue un segundito, pero solo esto creo que es interesante. La gente de 40 a 50 años que contrae el coronavirus aguanta mejor que la mayor, con lo cual tarda más en decir, tengo que ir al hospital. Y el problema es que cuando llega al hospital pasa directo a intubado.
Es muy tarde, sí.
Exacto.
Ese es uno de los problemas, efectivamente, que estamos teniendo. Por eso sorprende tanto, trasladando el debate aquí a lo que nos ocupa, que es lo nacional, lo indígena, por decirlo en términos divertidos, es esta especie de diálogo de besugos que se ha establecido entre el gobierno y los demás. No ya entre el gobierno y el PP, sino entre el gobierno y los demás, ¿no? Es decir, yo hoy me he vuelto a quedar perplejo escuchando a Carmen Calvo, después de haber escuchado a Urkullu, a Moreno Bonilla, ayer, por supuesto, en el Partido Popular, a los representantes del Partido Popular y de otros partidos también en Cataluña, por ejemplo, sostienen la misma tesis. Y entonces, claro, sometemos a los ciudadanos a un ejercicio de, no sé, de fe obligatoria. ¿A quién nos creemos? ¿Al gobierno cuando dicen que no va a hacer falta tomar ninguna medida instrumental añadida para controlar la situación si esto se complica? ¿O al resto de los dirigentes autonómicos que están en la tesis contraria? Excepción hecha, naturalmente, de los que militan en el PSOE. No entiendo. Hemos llegado a un punto del debate que hemos entrado en bucle. ¿Por qué está tan obstinado el gobierno, Ketty? ¿Tú que tienes fuentes ahí que nos lo pueden aclarar?
Bueno, hay muchos motivos, ¿eh? Hay motivos evidentemente políticos y motivos electorales, y es evidente que estamos inmersos ahora mismo en una campaña electoral en la Comunidad de Madrid y que el gobierno, pues para suicidarse definitivamente o para enterrarse definitivamente solo tendría que anunciar pues que va a prorrogar el estado de alarma para abonar aún más para apuntalar y darle la razón a Isabel Díaz Ayuso en su lema de campaña, ¿no? Comunismo, libertad. Pero yo creo que los motivos fundamentales son económicos, porque no son motivos pandémicos y no son motivos sanitarios, porque los mismos motivos que había hace un año o que había hace seis meses para poner en marcha el estado de alarma que actualmente está en vigor hasta el 9 de mayo, son los motivos pues que existen en estos momentos para mantenerlos. Hoy dejaba de tener su gracia cuando Carmen Calvo, la vicepresidenta primera del gobierno, decía que era muy peligroso limitar los derechos fundamentales de la gente después de 6 meses de estado de alarma. 6 meses, el estado de alarma actual, que además motivó las críticas de todos los representantes políticos, porque parecía que se pasaba de frenada y finalmente al final lo que va a pasar es que se va a quedar corto. Bueno, decía motivos económicos, porque es verdad que lo que en Moncloa empiezan a decir ya de manera pues más libre y más indisimulada, es que en el momento en el que Pedro Sánchez anunció que no se iba a prorrogar el estado de alarma hace 2 comparecencias, el martes pasado, no, el anterior, la semana pasada, por lo tanto, se dispararon las reservas turísticas, las reservas hoteleras, las reservas de turistas extranjeros que van a venir a España, en nuestro país, en verano. Esto es lo que empiezan, ya digo, a decir de manera abierta, pero en privado, y explican que no se puede encargar en estos momentos la temporada turística de verano, que no salvaría la temporada, que no salvaría el año, pero que sí contendría ligeramente el golpe de un año muy duro. Es decir, son motivos económicos los que están motivando los pasos actuales del gobierno para abrir la mano en el terreno sanitario, como son motivos económicos los que ha utilizado Isabel Díaz Ayuso durante todo el año, y vuelvo a esta contienda electoral en la cual nos hallamos inmersos, y motivo por el cual el gobierno ha lanzado una operación de acoso y derribo contra Ayuso, con lo cual el gobierno se hace un Ayuso, que es básicamente por motivos económicos atender a las necesidades del sector, atender a las necesidades de la economía y, por lo tanto, intentar salvar un año que ya tiene unas cifras de caída del PIB pues muy considerables, ¿no?
Miguel Ángel, ¿tú cómo lo ves? ¿Estás de acuerdo con Ketty o crees que puede haber más razones?
Bueno, sí, yo pongo más el acento más en el tema sanitario y lavas un poco las manos. Yo creo que es la constatación de que hace meses ya lo vimos. Yo creo que el gobierno hizo una cierta dejación de sus funciones en este tema sanitario y de prevención, que era muy importante, y cargó mucha más responsabilidad a las comunidades autónomas a pesar del decreto del estado de alarma. Y ahora, con el levantamiento del estado de alarma, va a someter a una carga mucho mayor y de incertidumbre a las comunidades autónomas. Es decir, y si ya cuando se aprobó ese estado de alarma ya trajo problemas y dio lugar a unas enormes lagunas legales, a contradicciones, yo creo que a una cierta incoherencia en las medidas que se iban tomando, a enfrentamientos incluso judiciales, pensemos ahora que si se levanta el estado de alarma, en el que las comunidades se apoyaron como pudieron, pero con cierto miedo y con cierto desconocimiento y a veces con cierta ignorancia, pensemos ahora en el caso de la cuarta ola, si este estado de alarma, que de alguna manera, digo, con ciertas lagunas y ciertas deficiencias, ha servido como herramienta de apoyo, ¿qué puede pasar? No me extraña que la mayoría de los gobiernos autónomos estén pidiendo que se mantenga por tener algo en que sostenerse.
Bueno, están pidiendo dos cosas por aclararlo, porque, digamos, imaginemos por un momento que lo que nos cuenta Ketty es, que no tengo ninguna duda, o sea, que Ketty maneja buena información y que seguro que es ese el planteamiento que hacen sotoboche los socialistas. Pero entonces no entiendo por qué no hacen lo que hoy les ha pedido Urkullu. Vamos a usted no quiere prorrogar el estado de alarma, no lo prorrogue. Pero, hombre, haga lo que prometió que iba a hacer, cambie la ley de sanidad.
Exacto.
Y entonces ya no tiene usted que prorrogar el estado de alarma y nos da las herramientas que necesitamos y no pone usted en riesgo la recuperación económica, si es lo que le preocupa. Por eso yo insisto en que no entiendo el momento procesal en el que nos encontramos en el debate público.
Bueno, no lo entiendes tú y no lo entienden ellos,
Pero resulta mucho más fácil prorrogar un estado de alarma en el que de alguna manera las comunidades se han podido defender en cierta manera que modificar una ley ahora mismo.
No, pero perdona, porque más fácil, proponiendo todos, se lo ha propuesto el Partido Popular, se lo ha propuesto el PNV, sería un consenso fácil de aclarar. Es más, si Carmen Calvo dijo que tenía el borrador ya de esa reforma legal en el cajón de su mesa. Por lo tanto,
pero, Pero cuando Carmen Calvo anuncia esa reforma legislativa, Luis, para empezar fue hace un año, y fue antes de que el gobierno entrara en esa cerrazón, en ese empeño casi titánico por resistirse a la reforma de esa ley, porque fue cuando el PP hizo bandera precisamente de esa ley. Yo creo que los motivos por los que el gobierno se niega, también hay motivos políticos, no solo motivos económicos, sanitarios, electorales, hay motivos políticos, y es que ahora mismo el gobierno tendría muy difícil aprobar una prórroga del estado de alarma. Oye, el mismo problema en aprobar una prórroga del estado de alarma que en aprobar una reforma legislativa de una ley orgánica que tiene que pasar por el Congreso. Ahora mismo difícilmente puede contar con el PNV, difícilmente puede contar con Esquerra, veremos si podría contar hasta con la otra parte del gobierno de coalición que es Podemos, y yo creo que eso se tiene muy en cuenta, pero creo, fíjate, que más que la incapacidad o la dificultad para pasar por el Congreso y aprobar algo, porque hace meses que no se aprueba nada de calado en el Consejo de Ministros y menos en el Parlamento.
Hoy no es el mejor día para poner ese ejemplo.
Bueno, sí, la ley de la infancia.
La ley de protección de la infancia.
Hablaba de algo de calado. Sí, hombre, calado no digo que no tenga repercusión en la sociedad. Una cosa es que tenga repercusión y otra cosa es que sea una reforma estructural de una reforma de una ley orgánica que suponga un mínimo de negociación con los grupos políticos y con sus socios políticos. Y eso, no había ningún tipo de disenso en la ley de la infancia con Esquerra o con el PNV. Me refiero a algo que suponga realmente un debate, y la ley, desde luego, una ley de pandemias o una ley de reforma de la ley de salud pública supondría un debate, Luis. Pero solo un tema que me parece que está relacionado, y hablabas tú de las filas del Partido Socialista. Cuidado, porque en el Partido Socialista es verdad que están muy callados, y en los territorios del Partido Socialista están muy callados, pero tampoco están de acuerdo con lo que está haciendo el gobierno de, como decía Liso, pasarle el marrón a las comunidades autónomas, porque ahora mismo lo que están advirtiendo y cogiéndosela con papel de fumar las comunidades autónomas gobernadas por el PSOE, y hablo concretamente de las que son limítrofes con la Comunidad de Madrid o casi limítrofes con la Comunidad de Madrid, es, claro, es que la responsabilidad de que tú me pases de que tú no apruebes un estado de alarma, me la como yo, porque soy yo el que voy a tener que recibir hordas de madrileños, y aquí volvemos a la campaña contra Ayuso, en el momento en el que el 9 de mayo se levante las restricciones de movilidad, 4 días después, además, de que se produzca el resultado electoral en Madrid. Y ahí hay, ya digo, muy soterrada, muy sotoboche, pero un cierto malestar por parte de las comunidades socialistas.
A ver, yo creo que es muy interesante, pero me inclino a pensar que efectivamente la elección en Madrid es un elemento gravitante en las decisiones o en los anuncios que está haciendo el gobierno, ¿no? Yo soy de la tesis de que nuestra legislación normal, y que no es necesario legislar en caliente una nueva ley de sanidad para combatir la pandemia. Yo creo que tenemos una legislación desde el año 84 que estaba bien diseñada, pero que no hemos querido, porque somos muy vagos, utilizar yendo a los tribunales.
Tiene limitaciones, ¿eh?
Tiene limitaciones, pero los tribunales, cuando se ha ido, es verdad que algunos jueces han salido por peteneras, pero luego los tribunales superiores han corregido.
En cuestiones concretas, pero en las grandes cuestiones, cuando estamos hablando del confinamiento, de las restricciones de las libertades fundamentales...
Sí, del confinamiento
perimetral. Estamos hablando del confinamiento perimetral de una comunidad autónoma,
y de hecho,
de un toque de queda, eso no lo puedes hacer.
No, un toque de queda no puede ser, es que no tiene sentido que tengas un toque de queda.
Bueno, no lo puedes hacer, cuidado, ¿eh? No lo puedes hacer, cuidado, porque es verdad que en teoría no lo puedes hacer o no lo debes hacer, pero hay que recordar que se nos olvidan las cosas que Ximo Puig lo hizo el año pasado, después de el levantamiento del estado de alarma en junio. A la vuelta del verano, Ximo Puig estableció un toque de queda que además recibió el aval de los jueces del TSJ de la Comunidad Valenciana.
En cambio, en Madrid, Illa no lo recibió por parte del TSJ de Madrid.
Claro. El problema es que quedas al albur de la justicia
eso no está mal, que los tres poderes del Estado se impliquen en la lucha contra la pandemia, a mí me parece una buena cosa. Pero yo creo que, déjame terminar, porque no era una cuestión de cuál es mi opinión sobre este asunto. Yo creo que si la tesis de Ketty es real, de que efectivamente al gobierno le preocupa el asunto económico, bueno, esta es una noticia enorme para Ayuso y para su campaña, Porque lo que vendría a hacer el gobierno es a darle la razón, sí, de que las otras comunidades están tomando medidas extremas, llevando los toques de queda a extremos abusivos y machacando el comercio, machacando la hostelería, etcétera, con distintas medidas. Y yo pienso que efectivamente los motivos políticos pesan, pero que de ninguna manera el gobierno quiere darle esa victoria a Ayuso por adelantado. Y luego no hay que olvidar un elemento, y es las comunidades autónomas que se vean con el agua al cuello pueden pedirle al gobierno que declare el estado de alarma en su comunidad. O sea, eso está previsto en la ley que desarrolla los estados de excepción, y en el artículo 5 en concreto. Pueden perfectamente escribirle al presidente del gobierno y decirle: mi comunidad está en una situación angustiosa, decrete usted el estado de alarma, decrete, en mi comunidad.
Decrete usted el estado de alarma con el aval del parlamentario, ¿no? Usted unilateralmente.
Sí, no puede tiene retar. Efectivamente, él es un vehículo, pero bueno, pero el parlamento tendrá que atender a las razones que esa comunidad está dando. Es que yo el otro día oí al señor Ortúzar y no quería mencionar este asunto. Porque efectivamente aquí decían: no, es que hay que dictar una ley de sanidad. Eso es una cortina de humo. Las comunidades autónomas que estén complicadas pueden perfectamente escribirle al presidente del gobierno y decirle: pida usted al Parlamento que se decrete el estado de alarma en mi comunidad, porque yo necesito mantener confinamientos perimetrales, toques de queda, para que la gente esté en su casa a las 6 de la tarde, etcétera. Bueno, y luego me parece hasta cierto punto irresponsable, ayer escuchando a Reyes Maroto, esto de las reservas, de que se han disparado las reservas para venir aquí. Bueno, yo... vamos a levantar la petición de PCRs para determinados turistas de ciertos países. Yo me he tenido que hacer ahora una PCR y además me he confinado durante varios días, por tanto en Chile, que tuve que estar 10 días confinado, y de vuelta, que me he confinado voluntariamente, pero también tuve que traer la PCR prescriptiva.
Sí, pero las PCR ya se estaban, ya será muy laxo con la aplicación de las medidas.
Bueno, ayer había una nota que decía que a los británicos no les resultaba atractivo gastarse 100 euros para venir extras para venir a España.
Bueno, es que yo creo, John, a día de hoy, salvo el parón de la Semana Santa, en Barajas todavía hay bastante laxitud a la hora de pedir las PCRs a los que vienen del extranjero, ¿eh? Yo ahí,
pues a mí me la
se está mirando para otro lado de manera deliberada, y más que se va a mirar.
Yo lo único que le digo al gobierno es que, como las cosas le salgan mal, luego más vale ponerse una vez colorado que ciento amarillo.
Con la cantidad de gente vacunada que tenemos, es absurdo empezar a hablar de la temporada turística. Es que es una... Vamos a ver, los países que han empezado a vacunar, el primer efecto que ha habido es un efecto confianza en la población, que ha hecho que la gente aumente los contagios. Porque la gente se fía, ve que se empieza a vacunar a la gente cercana, y pasó en Israel, ha pasado en Chile de una manera trágica, ha pasado en Estados Unidos... Y hasta que vuelve a bajar el nivel de contagios, porque ya el nivel de vacunación pasa del 50% de la población, eso tarda mucho.
No es en nuestro caso.
Y no va a ser en nuestro caso.
De eso quiero que hablemos después, porque otra de las cosas que me sorprenden, aparte de esta especie de debate en bucle a propósito del estado de alarma, yo lo que no termino de entender tampoco, pero insisto que lo hablaremos después de las noticias de las 6, es la tardanza del gobierno a la hora de tomar decisiones que ya han tomado otros países. Por ejemplo... ayer se discutió y no se tomó ninguna decisión en el Consejo Interterritorial a propósito de las segundas dosis. ¿Se pueden dilatar? ¿No se pueden dilatar? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hacemos con Janssen? ¿O qué hacemos con AstraZeneca? ¿La seguimos administrando? ¿No la seguimos administrando? Cosas menores. ¿Qué hacemos con la maestranza el próximo fin de semana? ¿Se va a permitir un aforo del 50%, aunque eso suponga no respetar la distancia de seguridad? Porque habrá gente aficionada a los toros que querrán saber si pueden ir o no. Ya sé que no es lo más importante, pero bueno, es una decisión que hay que tomar antes del fin de semana. Y así podríamos hablar de otras muchas, ¿eh? Por ejemplo, una que está en los periódicos en estas últimas horas. ¿Se va a prohibir fumar en espacios públicos aunque conserves la distancia de seguridad? Es una propuesta que han hecho. Bueno, el gobierno marea la perdiz una y otra vez y no toma ninguna decisión. Ayer no se tomó. Hoy, en el Consejo de Salud, tampoco se va a tomar. Chico, pues yo no entiendo muy bien a qué espera el gobierno y por qué está, digamos, tan contemplativo. Se lo preguntaré a los oyentes después de las noticias de las 6 y después de darme un paseíto por la tienda de Libertad Digital. Gonzalo Colomer.
Muy buenas. Seguimos lanzando novedades atractivas en la nueva tienda de Libertad Digital. Ahora hemos incorporado la almohada Ionize Gold, un sistema que combina los mejores materiales para el descanso junto con las propiedades que ofrecen los minerales y metales preciosos. Nos siguen quedando los últimos relojes del 20 aniversario y ya saben que tenemos el nuevo purificador de aire Home Plus Nature, que ya está triunfando. ya que es el único modelo capaz de purificar hasta 150 metros cuadrados y con el que poder disfrutar de un ambiente en tu casa o trabajo limpio de virus. ¿Qué le gusta cocinar? Pues no se pierda el juego de sartenes de San Ignacio, avalado por el gran chef Pepe Rodríguez. Entren ya en yoquierouno.com para ver todos estos productos y alguno más.
En Casa de Herrero, con Luis Herrero, Es Radio.
Son las 6:02, las 5:02 en Canarias.
Es Radio. Servicios informativos.
Saludos, ¿qué tal? Buenas tardes. Continúan las reacciones a la decisión del Constitucional que mantiene a Toni Cantó y a Agustín Conde fuera de la lista de la candidatura encabezada por Isabel Díaz Ayuso a las elecciones del próximo 4 de mayo en la Comunidad de Madrid. Recuerden, por haberse empadronado con la en la región después del cierre del censo electoral. Paloma Cuevas, buenas tardes.
Buenas tardes, Verónica. El propio Cantó dice en Twitter que respeta la decisión del Constitucional y que, como mantuvo desde el primer momento, eso no era lo importante. Lo importante, dice, es que el 4 Madrid siga siendo libre, y es a lo que se va a dedicar en cuerpo y alma esta campaña, ha asegurado. Por su parte, desde la formación naranja, su candidato a los comicios madrileños, Edmundo Val, ha dicho que la ley está para cumplirla. En un coloquio en el Club Siglo XXI, Val ha mostrado el máximo respeto por las decisiones de los jueces, el mismo que habría tenido si el Constitucional hubiera fallado, dice, lo contrario.
Gracias, Paloma. Además, hay 3 nuevos detenidos por agredir a policías en los disturbios de Vox en Vallecas la semana pasada. Antonio del Rosal, buenas tardes.
Buenas tardes, Verónica. A los 5 detenidos de esta mañana se suman 3 más esta tarde. Según ha informado la Jefatura Superior de la Policía, entre los arrestados se encuentra un joven de 22 años y un hombre, ambos sin antecedentes ni afiliación a ningún grupo, aunque otro de los identificados hace unas horas pertenece a los Bucaneros, grupo radical de aficionados del Rayo Vallecano, además de otros sujetos que pertenecen a grupos antifascistas. En total, son ya 12 detenidos por los disturbios que se produjeron en el mitin de Vox, que finalizó con una 20 de agentes heridos. A todos los individuos arrestados se les acusa de desórdenes públicos y atentados contra los agentes de la autoridad.
Gracias, Antonio. Sobre el estado de las negociaciones en Cataluña para desbloquear la investidura del separatista Pere Aragonès, hoy Esquerra ha convocado a su militancia para explicar el estado de estas conversaciones. Esmeralda Ruiz, buenas tardes.
Negociaciones, buenas tardes, que aparentemente van lentas, pero que tratan de ajustarse al ritmo de la campaña madrileña. Hasta el 9 de mayo, Verónica, no esperan los socios poder anunciar un acuerdo, y hoy Esquerra, lo dices, ha convocado una ronda de asambleas territoriales con su militancia para explicarles el acuerdo alcanzado con la CUP y el estado de las negociaciones con los de Puigdemont, después de remitirles un documento de acuerdo global. Unas 9.700 personas van a participar desde este jueves hasta el próximo 21 de abril. También en Junts han confirmado que durante las próximas horas se retomarán las reuniones y que esperan que el acuerdo no se demore más de lo previsto.
En los deportes, dura sanción en el Atlético de Madrid. Dani Blanco, buenas tardes.
¿Qué tal, Verónica? Buenas tardes. 4 partidos para Stefan Savic, el defensa central, por su expulsión en Stamford Bridge en el partido de Champions ante el Chelsea, y dirigir luego un lenguaje abusivo, dice la UEFA, hacia el equipo arbitral. Además, sanción también de 24.000 euros para el club por deteriorar el saque de centro al inicio de la segunda parte y por saltar al campo tarde, según el organismo internacional, y apercibimiento por su conducta a Diego Pablo Simeone. Hoy se han conocido además las fechas de las semifinales de esta Liga de Campeones. El Madrid jugará en Valdebebas el martes 27 de abril ante el Chelsea y en Londres el miércoles 5 de mayo.
Gracias, Dani. Vamos a ver cómo se circula hasta ahora por las carreteras. De GT Nerea Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora en Madrid, complicaciones de entrada por la A2 en Torrejón de Ardoz por un accidente, y estamos pendientes de otros 2 accidentes. Uno en Jaén, que corta la A4 en la Condesa dirección Madrid, y el otro en Córdoba en la A45 en Benamejí en sentido norte hacia la capital cordobesa. Además, en Barcelona, tráfico lento en la AP7, en Barberá del Vallès en dirección a Tarragona, y en Valencia, dificultades de acceso por la CV35 en Benissanó, en este caso por obras en la calzada.
Gracias, Nerea. Hasta aquí la actualidad. Volvemos en menos de una hora a las 7, las 6 en Canarias.
Más información en libertaddigital.com. Todos los boletines en esradio.fm. En Casa de Herrero, Es Radio.
Bueno, 6 y 6, 5 y 6 en la Comunidad Canaria. Retomamos donde lo dejamos. Os preguntaba, o mejor dicho, espero la respuesta a la pregunta que os he hecho antes de las noticias de las 6. ¿Por qué el gobierno es tan lento a la hora de tomar decisiones que la gente espera? Por ejemplo, los 2 millones de vacunados con la primera dosis que no tienen ni idea de lo que va a pasar con la segunda. ¿Qué, a eso qué dice el PSOE, Ketty?
A ver, yo creo que es que el gobierno está rebasado, como muchos, ¿eh? Porque hay que poner también las cosas en su contexto. Las decisiones que está tomando el gobierno son las decisiones que está tomando la Comisión Europea. Y me parece que son tan erráticas las primeras como las segundas. Bueno, no sé,
creo
que las primeras,
países,
de hecho, son... ¿Perdón?
Pero hay países de la Unión Europea que sí que han tomado decisiones por su cuenta. Por ejemplo, Francia o, por ejemplo, Alemania. Y además, muy controvertidas, como, por ejemplo... a los de AstraZeneca en la primera dosis, ponerles una segunda dosis de una vacuna distinta, cuando todavía
sí,
no hay...
Pero el criterio de la Agencia del Medicamento, Europea del Medicamento, es el que estamos asumiendo nosotros a nivel europeo. Es verdad que luego pues hay otros liderazgos más fuertes o más valientes que toman decisiones al margen y que no son, que no responden a lo que está haciendo nuestro país y nuestro gobierno, pero, en fin, yo creo que son decisiones, como decía, completamente erráticas que hacen o que demuestran o que evidencian que el gobierno no sabe por dónde van los tiros o no se atreve en ese sentido, porque además yo ayer comía con una persona de precisamente del Partido Socialista, relevante del Partido Socialista, que criticaba precisamente que no tenía ningún sentido lo que había hecho el gobierno ni las formas en las cuales había anunciado a las 12 de la noche en una rueda de prensa Carolina Darias, junto a la técnico del Ministerio de Sanidad, la medida para suspender la vacunación a los menores de 60 y suspender el suministro de las segundas dosis a los que ya habían recibido las primeras. Quiere decir que esto es Vox Populi, está en boca de todos, también está en boca de dirigentes del Partido Socialista, que el gobierno en este punto está superado por las circunstancias o no quiere centrarse en esas circunstancias y está pensando en otras. ¿Y a qué me refiero? Y aquí sabe mucho más John Mueller que yo, a los fondos europeos. El gobierno está ahora mismo inmerso en el plano empresarial, en la negociación de los PERTE, en los mecanismos de conexión o de interconexión entre el gobierno y las empresas a través de determinadas consultorías o auditorías españolas, y eso es lo que está centrando absolutamente todos sus pasos, todas sus, más allá de la campaña electoral madrileña, todas sus aspiraciones, básicamente porque de ahí va a salir una red de alianzas empresarial muy potente, pues que con la que va a generar muchas complicidades. Y todo lo demás, sumido además en un, no sé, en un exceso de confianza absoluto de que esto de aquí a un mes o a un mes y medio está resuelto, pues no le interesa. Y de eso quiere hablar y de eso va a hablar, de fondos europeos, de recuperación de la economía, de turismo y poco más.
Bueno, dime, Miguel Ángel.
No, es que un poco en la misma línea de lo que decía Ketty, yo creo que es cierto que llevamos ya mucho tiempo, yo creo que ya no nos sorprende a nadie, que el gobierno se mueve permanentemente en la duda permanente, en la vacilación, en la falta de ideas, y da la sensación, que es lo que ha pasado, que prefiere esperar para ver por dónde sopla el viento y tomar las decisiones oportunas. Y si no son oportunas, pues se rectifica. Entonces yo creo que estamos acostumbrados a esos vaivenes, a esas decisiones de un gobierno que van por un lado o van por otro. Incluso todos sabemos que se ha llegado a rectificar, que eso ya es grave, contenidos publicados en el Boletín Oficial del Estado sobre medidas que se han tomado sobre la pandemia. Entonces no es de extrañar que la población viva en este aspecto un poco atemorizada y con una incertidumbre total, y ya no sabemos si no es tanto por la pandemia, que poco a poco se va y se irá venciendo, sino por la claridad en las decisiones. O sea, un día nos despertamos con que Castilla y León ha decidido suspender la vacunación de la AstraZeneca y a los minutos sale la ministra diciendo que no hace falta, que se deben seguir poniendo. Tan pronto decimos mascarillas sí en las playas, como tan pronto decimos no, mascarillas no, sí o no. Es decir, es que es un continuo, una continua incógnita que, ¿a qué se debe? Insisto, yo creo que es un poco a la falta de formación, a la falta de ideas, no sabemos. Yo creo que es un poco esa de las razones en la que en España posiblemente ha sido de las peores gestiones que se han hecho en este tema de la pandemia.
La falta de guión. Hablamos de la pandemia porque nos preocupa más, pero hoy hay una contradicción que, aprovechando que está guión y además aprovechando también, digamos, la oportunidad que brinda Ketty, ¿no? Cuando dice, hablemos de los fondos y de los derivados. Hoy a mí una de las cosas que más me han llamado la atención, y alguna explicación tendrá, pero a mí no se me alcanza, es la irrupción de Nadia Calviño corrigiendo lo que había dicho Montero y lo que había dicho Sánchez a propósito de la subida de impuestos. O sea, hoy Calviño, vicepresidenta económica del gobierno, dice en una radio, para que lo diga toda España, que no van a subir los impuestos a corto plazo. Y hace tres días, María Jesús Montero estaba diciendo que donaciones, sucesiones y patrimonio iban a asumir y que no iba a haber dumping fiscal, que es lo mismo que dijo ayer en el Congreso de los Diputados, el presidente del gobierno. ¿Tú me puedes explicar, John, ya que eres el ducho en la materia, por qué?
No, no tiene explicación, pero lo que te puedo decir es que ayer salió un informe, creo que de la OCDE, validando, digamos, la postura que ha tomado hoy Calviño, y que ese informe no lo comentó nadie, pese a que el presidente estaba en el Parlamento diciendo lo que tú has comentado. El informe lo que venía a decir es lo obvio en economía: cuando estás en una recesión o en una situación de crisis, no subas los impuestos, no subas los impuestos porque no vas a recaudar y vas a acabar de hundir la economía. Y cuando estás en una recuperación frágil, tampoco lo subas. Espérate a que la recuperación coja una cierta velocidad y ahí te planteas una cuestión. Lo que le he entendido a Calviño es que hemos interpretado mal al presidente, sí, y a la,
es que
y
no
la
va
ministra.
A decir, no va a decir abiertamente, no, que es que no se aclara el presidente, se lo voy a explicar yo bien. Calviño ha tratado de salvar la cara diciendo, bueno, que en realidad ahora se está empezando a estudiar, los expertos están empezando a acumular, es un debate que por supuesto tendremos que tener, pero que nadie espera esa vida a corto plazo. Vuelvo a repetir, si al pobre Gabilondo lo hemos puesto a los pies de los caballos, claro, hace cuatro días, porque estaba diciendo lo contrario de lo que estaba diciendo Montero, que era la ministra del ramo, ministra de Hacienda. O sea, yo por eso digo, contradicciones en el gobierno, en la pandemia y en lo que no es la pandemia.
También.
Bueno, yo creo que lo que viene a decir también Calviño, Luis, es que ellos están diciendo lo que les está obligando Bruselas a decir, que es que hasta ahora hemos estado escuchando permanentemente que el gobierno repetía por activa y por pasiva que no iba a haber ningún tipo de condicionalidad a la recepción de los fondos europeos, y ahora sabemos que es un rescate encubierto de la economía, que por supuesto que tiene condicionalidad, y que en el mismo día, el lunes, y así como quien no quiere la cosa, en el día de antes de que se apruebe en el Consejo de Ministros o en la Comisión Interministerial el plan para ejecutar esos fondos, el plan de recuperación de la economía y resiliencia, se habla de recortes de las pensiones y de recortes de los impuestos. Claro, es evidente que lo que le está diciendo Europa a Bruselas es voy a cumplir. Es decir, pese a que te he dicho que no voy a admitir de ninguna de las maneras que me pongas condiciones para este pseudo rescate, yo ahora te acepto la condicionalidad, pese a las filtraciones al diario El País diciendo lo contrario una semana antes, te acepto la condicionalidad y te digo que lo voy a hacer, pero que lo voy a hacer a largo plazo. Y por eso Calviño hoy creo, que al menos es la interpretación que yo hago, lo que viene a decir es que nosotros no lo vamos a subir ahora, pero le estamos diciendo a Bruselas que vamos a cumplir para que nos den el dinero, porque estamos esperando la llegada de los fondos, que por cierto viene retrasada.
Sí. Bueno, es que también, por otra parte, vuelvo a repetir que yo no soy ningún experto en la materia y estando aquí John, Dios me libre de sentar cátedra. Pero por otra parte, tal y como está el crecimiento, que va muy retrasado conforme a las previsiones del gobierno, estos presupuestos vigentes se hacen de acuerdo a unas previsiones que han caducado hace mucho tiempo.
Y es que cuando salieron estaban caducados, eso lo puntualizamos.
Y la situación ha ido evolucionando peor o menos bien de lo que se esperaba.
Pero hay un problema, Luis, y aquí ha pasado algo, y o sea, esta locura de contradicciones, a esto hay que añadir la oportunidad perdida ayer por María Jesús Montero de haber dicho algo razonable. En vez de decir vamos a ponernos lo antes posible a preparar un plan de consolidación fiscal para cuando se restablezcan los baremos del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, ella va y dice que no se va a hacer ese plan hasta que no se restablezcan. O sea, en vez de adelantarse y ponerse a hacer los deberes antes de que Bruselas se lo exija, ella lo que dice es que no lo va a hacer hasta que Bruselas se lo esté exigiendo. Entonces, vamos perdiendo oportunidades de transmitir mensajes positivos de cara a Bruselas y de cara a la sociedad, que también está preocupada por este desmadre fiscal. Hemos tenido un déficit de por encima del 10%, y Bueno, yo creo que lo más lamentable de todo, hay un elemento que cambió todo, o sea, mira cómo está el gobierno hoy, parece mentira, yo me he ido casi un mes, el game changer ha sido Ayuso y la convocatoria de Madrid, es que ha descabalado todo, hoy el gobierno hasta se nota la falta de Pablo Iglesias, de alguien que tome la iniciativa y ordene un poco el campo. Incluso el propio gobierno carece, y lo estamos viendo con estas contradicciones que están sobre la mesa, hasta el propio gobierno carece de la capacidad de coordinarse, quizás porque le falte coordinarse contra alguien, pero le falta la capacidad de coordinarse. Entonces, han cambiado muchas cosas y el gobierno no ha acertado ninguna durante varias semanas. Y yo veo que hay un ahora un gobierno que de pronto se veía como muy sólido y muy fuerte y que iba a durar mucho tiempo, fíjate, ahora no lo tengo nada claro.
Mira, lo que es descorazonador, y como decías, es que en horas haya habido al menos tres versiones distintas sobre la supuesta presión fiscal. La de Calviño, que ha sido la de hoy, diciendo que no era prioritario y que no debía subirse. La del propio Sánchez de ayer, en la que decía que era un debate importante y necesario que había que abordar. Y la de Montero, en la que insiste en la presión fiscal. Pero fijar que insisten, y esto John Mulder sabe mucho más, en un tema que es repetitivo, 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 como es decir, las mayores rentas, las grandes rentas, son las que más tienen que aportar. Vamos a ver, legalmente, si se hace de forma lícita, las rentas grandes son las que más aportan, punto uno. Y punto dos, se han hecho estudios en que por mucho que caiga la presión fiscal sobre los grandes patrimonios o sobre las grandes rentas, al final lo que obtienes no deja de pagar ni para la factura del Palacio de la Moncloa. Es decir, que no es tan sustancial como dicen. La presión fiscal tendrá que ser o mucho más generalista o ir por otro enfoque. Pero esto es descorazonador, es absolutamente descorazonador. Y luego, respecto a las cifras que hablabais también del incremento económico, del 9,5 se pasa al 6,5, y John Mulder, que tú estás macho en esto, si ahora mismo el gobierno supiera que se queda con el 6,5, lo firma a ojos cerrados.
Por supuesto.
Porque lo más probable es que nos vayamos a un 5 o un 4%, y eso va a ser catastrófico para este país, que lo que se avecina creo que va a ser durísimo.
Vale, de acuerdo. Os compro, como esto no deja de ser una previsión, pues ya veremos si efectivamente se cumple. Hay muchos expertos que están en esa tesis y tiendo a fiarme siempre más por definición de los expertos que no del gobierno. Pero es que hay una cuestión de oportunidad, hablando de política, que todavía no termino de entender. Es decir, vamos a ver, tú, en la relación coste-beneficio, tú puedes abrir ese debate porque te beneficia ese debate. Ahora, abrir ese debate cuando te perjudica, y a quien perjudica es a Gabilondo, a pocas semanas de las elecciones, a dos semanas, es que sí, este domingo empieza la campaña electoral, y dices, ¿por qué? O sea, ¿qué necesidad tienes de hacerle, caer en esa contradicción para después encima desdecirte? O sea, es que no lo entiendo.
Pero pues lo
fíjate,
peor es...
Yo...
Di, sí, Kitty. Sí.
No, gracias. Yo creo que es que les hemos conferido demasiada... superioridad o demasiada capacidad, y al final en estas cosas se demuestra que también están superados por las circunstancias. Creo sinceramente, Luis, que no lo calcularon, que no lo sopesaron, y lo digo sinceramente, porque creo que hay veces que están inmersos en su propia burbuja, en su propia bunkerización. Hay que recordar además, pues como decía Miguel Ángel Liso, la sucesión de los acontecimientos, no, es que el mismo lunes hablaron a la vez que yo me pregunté, ¿qué está pasando aquí? Porque ves que de repente se ponen a hablar tres miembros del gobierno, oye, nada más y nada menos que el presidente del gobierno, en la inauguración del Wake Up Spain a primera hora de la mañana, a las 12 del mediodía, María Jesús Montero, por la noche Nadia Calviño, y digo, ¿por qué hoy todo el mundo está hablando de subidas de impuestos? ¿Dónde estaba esto? ¿Qué me he perdido? No nos hemos perdido nada, es que el gobierno está en la burbuja de negociación con la Unión Europea, o con la Comisión Europea, perdón, para la llegada de los fondos, mandándoles mensajes para decir, por favor, mándamelos ya, esto tenemos que acelerarlo, yo voy a cumplir, fíjate de mi palabra. Y esa negociación soterrada, que no nos llega a nosotros porque no se hace con transparencia o con publicidad o con información suficiente de cara a la galería, al final es lo que está motivando unos pasos y lo que hace que ellos pierdan la perspectiva de que tanto que están encima de la campaña, a veces no se dan cuenta de cuáles son las propuestas de campaña del que en realidad es candidato. Y por eso sale al día siguiente el presidente del gobierno a defender la autonomía del candidato, porque creo sinceramente que no lo pensaron. pero que no calcularon.
Pero quizás, hombre, a lo mejor pensaréis que soy un poco exagerado. ¿Y si se ha dado por perdida ya la batalla de Madrid?
También, ¿eh? También creo, pero no creo que lo hicieran antes, ¿eh?
No lo sé, pero...
Se ha dado por perdida, pero es independiente de que...
No lo sé.
De que hicieran este anuncio, no. Se dio perdida mucho antes de hacer este anuncio.
Porque yo creo que si realmente, creo, ¿eh?, tuvieran esa oportunidad, como decían, el partido está abierto, cuando parece ser que la derecha gana y de forma holgada, yo no sé hasta qué punto se lanzarían a estas contradicciones. Y de hecho se lanzan, con un claro perjuicio, al candidato socialista, ¿no? Por eso digo que yo no sé hasta qué punto se da por perdida la batalla de Madrid y van ellos a su propio poler, a su propio rollo, vamos.
Bueno, pero eso justificaría a lo mejor que no cuides los detalles, pero no que te tires piedras contra tus pies, porque, es decir, primero, tú puedes dar un partido por perdido, pero buscarás un resultado digno. O sea, no se trata de ahondar todavía más la derrota.
Pero el resultado digno está más o menos garantizado, Luis. Más o menos garantizado. Quiero decir que yo creo que sí lo dan por hecho, pero saben que superar a la derecha lo ven ya prácticamente imposible.
Y entonces para celebrarlo, pones a la vicepresidenta del gobierno dejando como no se sabe muy bien qué, si como ignorante o como mentiroso al presidente del gobierno. Claro, explícame por qué.
Bueno, no es la primera vez.
No. ¿Qué pasó con Simón?
El otro día, efectivamente, Fernando Simón. Con los datos sobre la pandemia en Madrid.
Bueno, dejo de mentirosos a los dos, ¿no? A Gabilondo y a Sánchez, pero que ya es la cuadratura del círculo.
Lo peor es cómo han vapuleado la credibilidad de Ángel Gabilondo. O sea, Gabilondo sale ayer a decir que no, que él sostiene que no hay que subir los impuestos. O sea, a pesar de la que está cayendo. Y claro, y hoy hace este anuncio del gobierno feminista, que tú subrayabas una cosa que es obvia, que es que hay una presidenta en la Puerta del Sol y antes de ella hubo otra, con lo cual, pues... No acabas de entender nada de qué es lo que pretende hacer Ángel Gabilondo proponiéndose él como presidente
del primer gobierno feminista de la Comunidad de Madrid. Bueno, pero esas son cosas que en campaña hemos oído cosas, pues él entenderá que
sí, pero la credibilidad sufre, Luis.
Ya, bien, ¿no? Pero esto es el típico gurú que de repente te dice, oye, que según nuestros estudios demoscópicos tenemos que buscar el favor de la mujer porque ahí estamos perdiendo la batalla. Y entonces uno dice, pues hay que acentuar el mensaje feminista de la campaña. Y entonces se te ocurre una frase y la dices. Bueno, pues...
Bueno, yo creo que ahí hay algún movimiento que vamos a ver las próximas horas que no responde a una ocurrencia, ¿eh? Es evidente que es ridículo teniendo en cuenta que la presidenta de la Comunidad de Madrid es Isabel Díaz Ayuso, vaya por delante. Pero que a mí lo que me llega es que Ángel Gabilondo, que hoy ha presentado su programa de gobierno, a lo mejor presenta algo más en las próximas horas con fichajes de algunas mujeres para su futuro equipo que no va a ejecutarse jamás, pero como mensaje de cara a la galería, pues con fichajes a lo mejor interesantes y que pueden venir a lo mejor del Palacio de la Moncloa y hasta ahí pueden leer. Pero
que pueden venir, ya me has puesto la zanahoria, ya sabes que yo soy terco para eso. O sea, vamos a ver, déjame un par de repreguntas. Contesta hasta donde puedas, pero cuando dices que puedan venir del Palacio de la Moncloa, ¿qué es decir, de la sala del Consejo de Ministros?
No.
¿Se llama Begoña?
No, por Dios. No, me refiero a, bueno, personas, digo, del Palacio de la Moncloa, porque se ha orquestado desde el Palacio de la Moncloa, porque son personas que han asesorado al gobierno durante toda la pandemia y porque son personas afines al Palacio de la Moncloa. No forman parte stricto sensu del organigrama del gobierno, pero sí a lo mejor de algunos satélites que han estado asesorando al gobierno y que, en fin, que han tenido un papel importante a lo largo del último año y que las podremos conocer en las próximas horas.
Nombres conocidos, claro.
Bueno, a lo mejor no tan conocidos como un ministro o una ministra del gobierno, pero perfiles que han dado la cara en Moncloa y que han comparecido en Moncloa y que yo creo que cualquier persona que haya seguido la actualidad de cerca conoce sus caras, sus nombres y los papeles que han desarrollado. Y no es Fernando Simón, para tranquilidad de todos, porque es un hombre.
Sí, ya.
Pero claro, a lo mejor que... por ahí los tiros.
Fernando,
¿eh?,
Simón no cuadraba en el retrato robot. No.
Pero yo creo que estos temas van a tener muy poquísima influencia en lo que es la campaña
sí,
electoral.
Sí, muy poca, yo creo muy poca.
Y en el resultado electoral, porque lo que se llamaría los principios generales de la ley, de lo que se debate en Madrid, yo creo que están un poco en la conciencia de la gente y es lo que se debate. ¿Se ha luchado bien o no se ha luchado bien contra la pandemia en Madrid? ¿Se ha mantenido la actividad económica o no se ha mantenido la actividad económica? ¿Ha habido una cierta actividad social o no la ha habido? Yo creo que todo eso ahora mismo es lo que sobrevuela sobre el voto del madrileño. Algunas cosas concretas como el Gabilondo, no, yo prometo 150 euros más en el ingreso mínimo vital. Yo creo que de verdad esto, junto con algunos nombres en listas electorales, el resultado yo creo que es mínimo.
O sea, la prueba más evidente de que tiene razón en mi opinión es lo de Toni Cantó, digo por comentarlo, ¿no? Es decir,
sí.
De repente Toni Cantó hoy se produce, por cierto, una votación mucho más reñida de lo que yo creía, porque al final lo ha dilucidado el voto de calidad del presidente, pero ¿qué más da? O sea, yo no he visto que se mueva una sola décima en ninguna encuesta por el hecho de que Toni Cantó pudiera estar en una lista o no, y era un, digamos, fichaje del mismo rango, ¿no? No sé a qué nombre se refiere Ketty, y no la puedo poner en el compromiso público de que lo diga, pero seguro que más populares que Toni Cantó no eran.
No, yo creo que es, hablamos de metapolítica, o sea, no creo que tenga ningún tipo de influencia en el denostado ya resultado de Ángel Gabilondo. No creo que vaya a tener ningún tipo de repercusión. Creo que, sin embargo, sí que tendrá, influencia y tendrá lectura política este tipo de fichajes, pero seguramente con más interés a lo mejor para los periodistas que para la gente, o seguramente no, con toda seguridad con más interés para los periodistas que para la gente, pero creo que efectivamente no va a tener ningún tipo de repercusión, porque antes hablaba Miguel Ángel de un resultado digno para Gabilondo. Claro, la pregunta que yo me hago es ¿cuál es el resultado digno? Porque yo no sé lo que le sale o lo que le ha salido o lo que le va a salir en las encuestas del grupo Eneo algo de 20 minutos, no, pero sé algunas.
Para Gabilondo un resultado digno es algo menos de lo que sacó en las anteriores. Para
claro,
mí.
Pero es digno, y yo me pregunto, Miguel Ángel, bueno, pues ¿es digo digno estar más cerca de 30 que de 40? ¿Cómo salen algunas encuestas?
Calcula el término medio.
Vale.
Y en el término medio para él. Sí,
porque yo creo si es un 32-33, me parece que no es
digno. No, en eso tiene razón. Yo cuando hablo de un resultado digno me refiero a estar cerca, un poquito más abajo, de que estuvo en las anteriores. Y eso para ellos será digno y luego lo achacarán a mil cosas, a mil resultados, etcétera. Veamos que lo argumentarán, como se hace siempre en política.
Bueno, sí, bueno, lo argumentarán y no nos lo creeremos porque...
Bueno, pero como siempre se hace en política, Luis.
Entre otras razones, porque es que lo lógico sería incrementar la representación, dado que hay tres diputados más en estas elecciones que las de hace dos años, ¿eh?
Pues
o sea, que quedarte por debajo de lo que conseguiste hace dos años es quedarte por debajo de lo que conseguiste hace dos años y del incremento poblacional que incluyen estas elecciones y que no estaban hace dos años. O sea, que también eso hay que ponderarlo. La mayoría absoluta es más cara ahora, precisamente por eso.
Y habrá que ver también, pues por ejemplo, que eso ya será materia de postelectorales más que de preelectorales, ¿cuál es el porcentaje de voto con ese incremento poblacional que se produce de trasvase del Partido Socialista al PP? Porque hay algunas encuestas en las que se está registrando hasta un 10% de trasvase de voto hacia Ayuso, de Gabilondo a Ayuso, precisamente porque la campaña del candidato socialista va a menos, la campaña de la candidata del PP va a más, se está erigiendo en el voto antisanchista y desde luego si eso es así... Da igual que iguales resultados en escaños, porque será un desastre para el PSOE.
Por cierto, y es una pregunta breve que os hago, porque queda un minuto de tertulia para que me contestéis con sí o no. Hoy hemos sabido que Díaz Ayuso acepta finalmente el debate en Telemadrid. Hoy está resistiendo como gato panza arriba y al final ha aceptado. ¿Acierta o se equivoca yendo a ese debate, Ketty?
Yo creo que acierta. Yo creo que acierta claramente porque los debates hay que estar por lo menos en uno, digo yo, si no puede dar la sensación de que escondes la cabeza de joder de ala y no tiene ningún sentido. Aunque le sobre la campaña a Ayuso, porque está tan potente que le sobra la campaña, hay que guardar las formas.
¿Tú estás de acuerdo, Miguel Ángel?
Sí, acierta, porque además el equipo de campaña de Ayuso va a intentar que los recelos que hay sobre Telemadrid, va a trabajar duro para que no se produzcan y ella en el debate esté tranquila y sin miedo.
¿Coincides o difieres?
No, yo estoy de acuerdo, creo que acierta, pero creo que ha quedado al final como un error no forzado, porque creo que estaba mal, o sea, no podían oír la candidata de Madrid a la televisión de Madrid.
Bueno, ha quedado claro que va a regañadientes, ¿eh? O sea, ya, voluntariamente
bueno, yo creo que eso es un error, pero acierta al ir, porque es que es lo que tienen que hacer. Bueno, y pues, tiene que ir a ese y a todos los que la inviten que sean serios.
Esa sería mi teoría, pero bueno, ya sabes que los políticos cuando no tienen más que perder que ganar, no tienen ese criterio. Bueno, como hay unanimidad, que es lo peor que puede haber en una tertulia, os tengo que despedir, pues claro, para que estéis de acuerdo en todo, pues menudo contraste. Así que, Ketty, quedas despedida, Miguel Ángel, quedas despedido.
Buenas tardes a
y
todos.
Y tú, John Müller, también, quedas despedido. A pesar
gracias,
de
Luis.
De haber estado aquí conmigo y haber vuelto de Chile hace nada. Son, amigos, las 6:31, 29 para las 7, una hora menos en la Comunidad Canaria. No sé dónde tengo que ir. Tengo que recordarles que si quieren ustedes algún dinerito y quieren aprovechar las inversiones, tienen algún consejo que escuchar.
Si no pudiste asistir al seminario de mercados el pasado 8 de abril, entra en libremercado.com. Libertad Digital y Estrategias de Inversión te ofrecen la grabación. Conocerás oportunidades de inversión en la bolsa española, qué acciones están infravaloradas, cuáles pueden hacerlo mejor y qué sectores rentabilizan nuestro patrimonio. Entra en libremercado.com y no te lo pierdas.
En Casa de Herrero, es Rabio.